¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes, compartiendo este apasionante estudio de la Biblia, versículo a versículo. Filemón fue escrita esta carta por Pablo, el apóstol Pablo, a un hombre que, valga la redundancia, su nombre era Filemón, y que vivía en Colosas. Fue escrita al mismo tiempo que el apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses, a la iglesia en Colosas. Cuando el apóstol escribe esta epístola a los colosenses, hace mención que estaba enviando la carta con Tíquico y también Onésimo, que era uno de ellos mismos. Estaría llegando con Tíquico y allí llegaría con ellos la epístola. La carta a Filemón incluye a este hombre Onésimo. Onésimo fue en un tiempo esclavo de Filemón, que evidentemente le había robado dinero y se había ido, había huido. Ahora Pablo está tratando de regresarlo a Filemón junto con esta carta, en la cual el apóstol intercede por Onésimo para que Filemón lo reciba, no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Así que esta es una de las cartas que escribe Pablo desde la prisión. En esta carta Pablo no solo le pide a Filemón que tenga misericordia de Onésimo, sino que también le esté preparando un lugar a él, a Pablo, para quedarse allí, porque Pablo esperaba ser librado de la prisión pronto. ¿Cómo fue librado de la prisión en ese primer aprisionamiento? Más tarde él volvió a estar preso, fue arrestado y allí fue ejecutado. Así que él escribe: Pablo, prisionero de Jesucristo. Así comienza esta carta. Nos dice en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es que Pablo en su servicio era realmente así, un siervo, un prisionero de Jesucristo. Como siervo de Jesucristo, la vida del apóstol estaba totalmente comprometida a la causa de Jesucristo. Así que, sea lo que fuese que aconteciera con el apóstol, él no lo tomaba como algo personal, sino como algo que tenía que ver con el Señor y su causa. Muchas veces yo pienso que nosotros, como cristianos, nos desubicamos porque tendemos a personalizar los desprecios, los reproches que llegan a nosotros por causa de ser cristianos, por causa de Jesucristo. Si mientras estoy compartiendo mi fe en Jesucristo, mi amor por el Señor con todos, ellos se enojan conmigo, me dicen que soy un tonto o cosas por el estilo, yo tiendo a personalizar los comentarios de esas personas en lugar de darme cuenta que la animosidad que ellos tienen no está en realidad dirigida hacia mí, está dirigida hacia el Señor que yo represento. Por eso creo que es importante que nosotros realicemos la distinción, esta distinción en nuestra mente, de manera tal que con frecuencia el reproche que tomamos hacia nosotros lo tomemos en cuanto a Cristo. Y así, cuando la iglesia primitiva era perseguida y se les decía que no predicasen más en el nombre de Jesucristo, nosotros encontramos con que ellos se gozaban de ser tenidos por dignos de sufrir por Jesucristo. Aquí él se ve a sí mismo, es interesante, no como un prisionero de Roma. Es que Roma no podía retener, no podía impedir la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo. No, él dijo: soy prisionero de Jesucristo. Es que cuando usted ve las cosas de esa manera, hay una nueva luz, una luz diferente en nuestras experiencias. Podemos soportar y aceptar cuando nos damos cuenta de que es al Señor y a su nombre, y es por su causa que experimentamos esas cosas. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, en la playa, él habló con ellos de cómo fue que él estuvo sirviendo al Señor con ellos, y cuánto necesitamos darnos cuenta que el Señor es nuestro amo, que estamos a su servicio. Lo que sea que nos pase, que nos suceda por su causa y por causa de su gloria, que verdaderamente nos demos cuenta que somos sus siervos, y por lo tanto los resultados de nuestros servicios también son los resultados del servicio al Señor. Así que somos, o decía el apóstol Pablo, soy un prisionero de Jesucristo. Y así comienza. Y agrega, y el hermano Timoteo. Cuando Pablo escribió la carta a los Colosenses, también une el nombre de Timoteo con el de él propio, porque Timoteo era bien conocido en la iglesia de Colosas. Él había estado allí con Pablo ministrando. Es interesante que tenemos completa la carta. Está Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Pablo decía, mis colaboradores. Estos son los mismos que Pablo se une a ellos en la salutación de la carta a la iglesia en Colosas. Así que sabemos que ambas fueron escritas por el mismo tiempo. Porque el tiempo en que Pablo escribió su segunda carta a Timoteo fue en su segundo aprisionamiento, donde Pablo dice, todos me abandonaron, y habla allí de los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya lo hemos considerado en nuestro estudio. Dice también, Demas me ha desamparado amando este mundo, entre otros, ¿verdad? Así que aquí, con esta carta, o con esa carta que escribió a la iglesia en Colosas, el mismo nombre de Pablo acompaña esos otros nombres. Al final de la salutación está unido en esta epístola a Filemón. Comienza entonces uniendo a Timoteo al escribir esta carta. Al final, en la salutación, también se une a los mismos que lo hemos unido en la carta que escribe la iglesia en Colosas. Así que escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Ahora, esta hermana probablemente fuera la esposa de Filemón, porque Apia es un nombre femenino, que probablemente fuera la esposa de Filemón, a quien Pablo está también saludando al comienzo de esta carta. Luego dice, y a Arquipo. Hay algunos comentarios que sugieren que Arquipo era hijo de Filemón y que estaba en el ministerio. Pablo habla de Arquipo como nuestro compañero de milicia. Esta era una frase que él estaba usando acerca de los que estaban en el ministerio del Evangelio. Por eso, saludando probablemente a la casa de Filemón, a su esposa y su hijo Arquipo. Su esposa Apia y su hijo Arquipo. Es lo que piensan algunos. Luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. Al menos Filemón tuvo un estudio hogareño de la Biblia allá en la ciudad de Colosas. Y, por supuesto, hubo una carta que fue enviada a toda la iglesia de Colosas, pero Pablo aquí saluda a la iglesia que está en tu casa. La palabra aquí es eclesía, que significa la asamblea de los que están congregados en tu casa. Es que en la iglesia primitiva no existían muchos edificios. Con frecuencia ellos se encontraban, se reunían en los hogares, y no era poco común que hubiese una iglesia en una casa. La iglesia en ella misma estaba constituida por 2, 3 personas que se congregaban en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo que él habría de honrar aún esa reunión pequeña, porque él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, Filemón tenía en su casa, había una iglesia, o una comunidad, un estudio bíblico, en su propia casa. Pablo continúa diciéndole, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, un típico saludo del apóstol Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Sí, siempre hacemos énfasis en esto, que los hombres que Dios usa son hombres de oración, entre otras cosas. Y es interesante con cuánta frecuencia el apóstol Pablo hace referencia a su vida propia personal de oración. Porque cada una de las epístolas, en cada una, él menciona que está orando por ellos continuamente. En algunas de ellas dice que está intercediendo por ellos día y noche. Es que la vida de Pablo era una vida de oración, constante oración, porque Pablo se dio cuenta que había poder de Dios en la oración. Usted verá aquí que estaba Pablo aprisionado en Roma. Él está sentado allí, como se cree, en la prisión mamertina, encadenado a un guardia romano, y Roma no podía detener el testimonio de Jesucristo, porque Pablo, por medio de la oración, continuaba la obra de Dios en todas las iglesias que él había establecido, orando así por ellos. Usted verá, la cosa interesante acerca de la vida de oración es que no está atada esa vida a la localidad como lo está el servicio. Pensamos que servir al Señor es probablemente una de las cosas más importantes que podemos realizar. Más importante que el servicio, mi amigo, mi amiga, es la oración. Porque hay ocasiones cuando a través de las circunstancias que se descontrolan, nuestro servicio se limita o se puede ver limitado. Como en el caso de Pablo, usted quizás está sentado allí en una celda, está encadenado a un guardia romano. Su servicio es bastante restringido, pero no podían restringir el poder de la vida de oración de Pablo. Así que él estaba allí, continuando en ese ejercicio muy dinámico y poderoso de la oración, porque por medio de la oración él iba alrededor de varias iglesias, varios individuos mencionados en ellas por nombre, y aquí está hablando de cómo él entonces hacía su obra de oración por las iglesias y también ahora por Filemón, que lo menciona siempre en sus oraciones. Pablo no tenía duda. Él tenía una lista de oración muy extensa. Él oraba por todas las iglesias. Las iglesias específicamente. Después oraba por los líderes de las iglesias, por cada uno, por nombre, sosteniéndoles en oración delante del Señor. Así que ese tremendo poder estaba allí cuando estaba sentado en la cárcel. Él no podía ir físicamente, pero iba en oración por las provincias de Asia, Grecia, de regreso a Jerusalén, y haciendo una obra para Dios por la oración mientras estaba confinado en aquella prisión. Fue allí que Pablo dijo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos, Filemón era un hermano, bendito hermano en Cristo, uno por los cuales Pablo daba gracias a Dios por haber escuchado el amor que tenía Filemón y la fe que era demostrada hacia todos los santos, la comunicación de su fe. En el siguiente versículo el apóstol Pablo habla de la comunicación de su fe, que es la fe en acción. Sí, él demostró su fe a la iglesia por lo que hizo por la iglesia y lo que dio por aquellos que estaban en la iglesia, los que tenían necesidad. Santiago decía en su carta, en el capítulo 2, verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso Pablo habla acerca de la fe de Filemón, esa fe que tiene y que de hecho está probada o se demostraba en el hecho de que él compartía con la iglesia. Sí, la palabra que se traduce participación es la palabra griega koinonía, que significa comunión o comunidad, de compartir lo que uno tiene con los otros, el intercambio mutuo. Ahora, Filemón probablemente era un hombre muy adinerado. Él estaba dispuesto a compartir lo que tenía con otros que no tenían, por lo tanto, eso era una demostración de su fe verdadera. Le escribe Pablo en el verso 6, para que la participación de tu fe o la coinonía, la comunidad en la que se comparte, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La obra de Jesucristo dentro de su vida era demostrada por las obras de su vida, la vida de amor, la vida de compartir con aquellos que estaban con él dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo llega al asunto que lo preocupa, Onésimo. Y dice, pues, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo se está regocijando verdaderamente en el testimonio de la vida de Filemón, en la obra que Dios hizo dentro de su vida, y que estaba siendo demostrada esa obra por medio de las obras que hacía Filemón. Y agrega, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Sí, Pablo era apóstol, tenía autoridad como apóstol para encarecerle o ordenar hacer una cosa en particular a un creyente. Y aunque Pablo dijo, puedo mandarte algo, él nunca le ordenó hacer nada, no. No te voy a ordenar, te voy a implorar, te estoy suplicando, hermano. Jesús dijo a sus discípulos que los gentiles amaban ejercer dominio sobre las demás personas. Amaban gobernar a las personas, mostrarles su autoridad. Pero dijo además que no sería así entre ellos, entre los discípulos del Señor. Porque cualquiera que quisiera ser el principal entre ustedes, le decía el Señor, será el siervo de todos. Y aquí está Pablo. Como apóstol, él tiene autoridad. Pero en lugar de venir con esa autoridad y decir, bueno, Filemón, esto es lo que te mando a hacer, Pablo dice, te suplico, Filemón. Apelando verdaderamente al amor que sabe que Filemón tiene, a la compasión que este hombre ha demostrado. Y cuánto mejor es cuando alguien viene apelando a la más alta naturaleza del amor. Ahora, hay quienes no son movidos mucho por el amor. Así que la Biblia dice, tiene que salvar a algunos por temor. Por supuesto, algunos predicadores toman esta escritura de memoria y ponen a la gente al borde del abismo, al borde del infierno todos los domingos, a ver si pueden salvar a algunos por temor. Pero no hay escrituras que digan, no debes darte cuenta de que es su benignidad que guía al arrepentimiento, por supuesto. Hay en Romanos capítulo 2, versículo 4, una palabra muy certera en cuanto a esto. Sí, algunos son salvos por temor, pero como base de la motivación. Porque el apóstol Pablo dijo, es el amor, no el temor, el amor de Cristo el que nos constriñe. Así que motivado por el amor de Cristo, esa es la más alta motivación. Y él escoge apelar a esta motivación más alta, pidiéndole a Filemón por el amor que sabe que posee. Por lo tanto, aunque podría ser muy íntegro en Cristo para ordenarle hacer esto, con todo, por causa del amor que sabe que posee Filemón, le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Ahora, dice anciano, ¿cuántos años tendría Pablo cuando escribió esta carta? Probablemente fue escrita al final de la década, la primera década de los 50, o a principio de la década del 60 de nuestra era. Pero él había pasado tantas dificultades en su ministerio por causa de Cristo, que su cuerpo estaba realmente destruido. Él habló de su enfermedad oftalmológica muchas veces. Así que cuando usted piensa, bueno, él tenía alrededor de 60 años, es solamente mirando el estado de salud del cuerpo del apóstol Pablo que uno puede entender que hable de sí mismo como anciano. Dice, y ahora además de anciano, prisionero de Jesucristo. Reitero, no reconociéndose a sí mismo como un prisionero de Roma, no. Él se reconoce otra vez como prisionero de Jesucristo.